Bueno, seguimos en esta noche de martes compartiendo con el doctor Gustavo Schroeder, miembro fundador del Consejo Consultivo de París y en este momento representando la ronda cívica de tantos compatriotas que se han reunido y unido por sobre todas las cosas, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es revueltos, que también eso cuesta y mucho dentro del territorio nacional. Pero habíamos dejado pendiente una pregunta y tenía que ver con cuáles han sido los espejos en los cuales ustedes se han mirado para poder reclamar con cierto asidero, ¿no? Porque a veces, más allá de que las cosas estén muy claras, siempre es como que necesitamos algo más.
Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Yo creo que el punto de partida es tratar de responder a la pregunta de por qué somos diáspora. Puede parecer muy abstracto, ¿no? Pero enseguida es saber ubicarnos y ubicar nuestros oyentes en el espacio disperso de la geografía mundial, en la cual en todos y cada uno de los países, casi sin excepción, donde había uruguayos, había colegas nacionales de ese país, por ejemplo, australianos, franceses, españoles, italianos, ingleses, suecos, brasileros, argentinos. No nombré a Chile porque es el único con el Uruguay, pero se termina. Entonces, ¿qué se veía? ¿De qué veías de con tus amigos franceses, italianos, españoles? Que las diásporas de esos países votaban desde sus lugares de residencia. Ese fue como el punto de partida. Después, bueno, algunos más interesados en estudiar, en profundizar, empezamos a ver cifras que son absolutamente increíbles. De Naciones Unidas, de memoria, creo que hay 191 países que la conforman. Uh-huh. 133 países han adoptado el voto de los connacionales en sus lugares de residencia. Los dos grandes sistemas jurídicos que han informado y formado la historia del mundo actual, el sistema latino y el sistema anglosajón, con todas sus diferencias fundamentales de conceptos jurídicos, han hecho una común convergencia para darle a sus conciudadanos en el exterior el voto. En realidad habría que hacer la pregunta al revés. ¿Por qué el Uruguay es prácticamente uno de los países de excelente tradición democrática en resistir o en no dar el paso del voto en el exterior? Porque es tan elocuente. Cuando vos ves, claro que no vamos a citar a todos los países, pero todos los países que lo tienen son grandes democracias, medianas democracias y pequeñas democracias. Todos aquellos que tienen diáspora. La primera pregunta es, ¿qué tratamiento le dan esos países a sus diásporas? Un tratamiento diferente, pero mejor, más inclusivo, que el Uruguay le ha dado a su propia diáspora, siendo una de las más importantes proporcionalmente del mundo. Yo diría, ¿cuáles son los países que no han consagrado el voto en el exterior? Pues son un puñado de viejas y vetustas dictaduras, un puñado de gobiernos autoritarios en el mundo, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y los países solamente que no tienen diáspora. Pero todos los demás, desde los años 60, en el norte, en el sur, en los cinco continentes, hoy día en África, ayer estos días se reunían Naciones Unidas, la comisión para estudiar los procesos de evolución de derechos humanos en todos los países, Burkina Faso, Senegal, están en esa dinámica. Es decir, todos los países que nacieron de la descolonización también se han metido en ese proceso. O sea, empezamos a estudiar y ver que esto era un movimiento de pertenencia mundial, ¿verdad?
Y no es que ustedes se levantaron un día y dijeron, queremos votar porque tenemos el derecho y nada más.
No.
Hay una motivación mucho más profunda.
Ahí va.
Que tiene que ver con abarcar un montón de derechos que van a venir incluidos en eso, pero también en las obligaciones, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de una inclusión.
Exacto, ese es el objetivo en realidad. Yo digo que en realidad a mí también me llama la atención de ver que aquí estamos chicaneando desde hace años y ahí incluyo a todos. Si el voto debe ser de tal forma o de tal otra. Sabemos lo que pasó con el epistolar, que es un tema aparte, que tuvo el saldo que tuvo, pero a mí me indigna escuchar algunos dirigentes políticos que tienen unas muy buenas formaciones jurídicas, instalarse en una especie de amalgama falaciosa y una postura jurídica que consiste a confundir a la gente, porque creo que los dirigentes políticos están para esclarecerlos y no para confundirlos, que puede perfectamente distinguir que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa. Que el voto epistolar fue algo, no sé si vamos a hablar de por qué no funcionó. Yo soy de los que creo que, a pesar de que muy poca gente defendió el voto epistolar y muy poca información le fue dada a la gente, hubieron 854.000 personas que votaron a favor. A mí no me parece una cifra...
Un número menor.
Y menos para
en relación a la población.
Pero no nos salgamos del tema. O sea, el Uruguay está solo. Es paradójico. Un país que desde hace más de 10 años está en una excelencia de integración con el resto del mundo en materia comercial y económica, está al mismo tiempo, y ese es el otro término de la paradoja, en un espléndido aislamiento respecto a lo que son las grandes evoluciones en materia de derecho y de derecho internacional y de nuevos derechos. Yo soy de los que pienso que, mientras que el Uruguay legisla, y con razón, creando nuevos derechos, pero que está legislando para 200 personas, hay algunas leyes que se hacen para 200 personas, otras que se hacen para 3.000, y hay una ley que hay que hacer para 600.000 personas, y esa ley, y que tendría que salir por unanimidad, Hablo del caso de El Salvador, ayer tuvo elecciones, por primera vez se instauró el voto postal en El Salvador. Por primera vez los salvadoreños del exterior votaron. ¿Sabes tú cómo se votó esa ley en El Salvador? Por unanimidad, un país que salía de una de guerras civiles sangrientas hace 15 años. Por unanimidad. ¿Por qué? Porque ahí se empezó a entender que necesitamos los unos a los otros y que la incorporar, incluir, integrar la diáspora a la nación, favorece a la nación, favorece a los individuos y mejora las relaciones de todos. A ver, si...
¿Se sienten discriminados, para hablar claramente, no, en este sitio puntual?
No, nos sentimos negados del ejercicio de la ciudadanía, pero discriminados no. Acá en Uruguay, cuando venimos, estamos fenómeno igual.
No, pero hablando específicamente de la temática, no por el propio, por los compatriotas.
Bueno, hay una injusticia muy grande, que, por ejemplo, la diáspora es un factor de aporte económico en proporciones importantes, podemos ponerlo con el PIB. Yo tengo cifras recientes del Banco Central, de la Banca Mundial, pero que se detienen en el 2009, son las últimas, que estamos hablando de 200 millones de dólares por año que llegan por la vía de remesas. O sea, estamos hablando de esa cifra bajó un poco después de la crisis, la terrible crisis del norte, pero sigue manteniéndose a niveles interesantes, importantes y significativos. Y que para muchos uruguayos, hablo de los más pobres o de los menos favorecidos en un país en el cual ha habido crecimiento, ha permitido reducir el nivel de pobreza de un 8%, porque están llegando todos los meses $150 por mes a un hogar. Estamos hablando de que a los que le ha ido bien, porque algunos después de 40 años de romperse esto y lo otro, pues bien, les ha ido bien a muchos, y bueno, pues a la hora de la jubilación, bueno, están haciendo inversiones que producen consumo, que dan trabajo y que hacen circular dinero en el Uruguay. No es un elemento insignificante. ¿Verdad? Entonces, hay remesas, hay donaciones, se habla poco, pero desde Noruega y desde no sé cuántas otras partes de la diáspora de varios países, se hacen aportes semestrales, anuales, a hospitales y escuelas del interior, en material de equipamiento, en libros, en bibliotecas. O sea que vos y todo resulta del hecho de que los uruguayos en el exterior están organizados, no todos, pero claro, en sus mayorías.
¿Falta comunicación para con el pueblo, por llamarlo de alguna forma? Porque obviamente si hablamos desde la institucionalidad, es obvio que se está muy bien informado de no solamente los datos económicos, sino también de la coyuntura que vive cada uno de ustedes, del núcleo tan importante de población que en relación a lo que tiene que ver con nuestra poca natalidad es un número muy significativo. La población en su conjunto, ¿sentí que están en condiciones de poder discernir que los derechos que ustedes tienen para emitir un voto y elegir a un gobernante tienen que salir desde el mismo lugar que una persona que vive acá porque ejercen las mismas obligaciones, o por lo menos parecidas, debido a la coyuntura de la instancia?
Yo creo que lo que ha faltado aquí es... yo conozco, para decir, conozco muchos hombres de la clase política, hombres y mujeres, que he visto a ver en los últimos 2 años como miembro de la Coordinadora por el Voto, y no sabes que no pienso que conozcan bien el tema de la diáspora. Me ha llamado la atención. No conocen bien el tema de la diáspora, es una especie de abstracción, y no conocen tampoco muy bien el tema y la historia del tema en Uruguay, del voto en el exterior, que empezó en el 2000, que pasó esto, lo otro, hubo momentos extraordinarios, aquellos en el 2005, cuando convocaron a todos los constitucionalistas, gran nivel teórico, buenas discusiones, pero en fin, no tengo la impresión de que el personal político sea ni muy sensible ni muy ilustrado sobre este tema, pero no voy a dar nombres, por supuesto. Creo que hay cierta indiferencia que se puede tener, porque ¿qué pasa? El Estado tiene una obligación, además es una obligación del Estado, de garantizar el ejercicio de un derecho. Y aquí el Estado uruguayo también está en falta. También está en falta. Y los gobernantes también. De explicar, de promover. Porque si no, el pueblo uruguayo, yo no veo ningún... Es decir, claro, hay que combatir prejuicios, hay que discutir con formas de irracionalidades que te sacan en la réplica. Pero me parece que finalmente la razón siempre puede triunfar. Yo no soy pesimista en ese sentido.
¿Lo político partidario ha perjudicado de alguna manera esta pelea que ustedes están ejerciendo desde hace tantos años? ¿Sienten que la gente confunde, o que existe ese mito social en el cual, bueno, determinada fuerza política quiere votar el voto exterior para traer a los votantes para su propio molino, el agua para su propio molino?
Mira,
¿sentís que hay algo de eso?
Sí,
también.
Sí,
y sobre,
no.
Y por sobre todas las cosas, los momentos en los cuales se ha discutido esta temática,
sí,
tiene que ver con
la cercanía, precisamente,
de jornadas electorales.
Sí, no, yo creo que es bien, eso sí que es bien propio de la cultura política uruguaya, que por otro lado tiene mucha nobleza, una muy buena historia. Pero efectivamente lo que ha retardado de que esto se laude, porque entiendo que es una herramienta de unidad nacional en tiempos más cortos, es la cuando salimos de lo jurídico y entramos en lo político partidario. Ahora bien, yo creo que en lo político partidario las dos partes en presencia se equivocan. Es decir, la mayoría parlamentaria de Frente Amplio, yo entiendo que ha piloteado esto, y lo digo siendo un hombre de izquierda para que no haya ninguna ambigüedad entre mis oyentes, con un poco de voluntad política, pero mechada con mucha impericia, y también instalados un poco en eso que provoca el poder, que es la soberbia, ¿verdad? Es decir, somos mayoría absoluta, aquí hacemos y deshacemos, y después como cometimos errores en otros temas en los cuales se confundía lo político con lo jurídico y lo jurídico con lo político, ¿verdad? Todo el mundo sabe de qué yo estoy hablando. Obviamente la oposición le responde con las mismas armas y es bien de regla de juego. Ahora, lo que yo veo es que no habría ninguna razón para que aquellos que del lado de la oposición, que efectivamente resisten, ¿no?, y lo resistieron por todos los medios, hoy diciendo que hay que hacer una reforma de la Constitución, hago esta precisión, todos aquellos que digan que hoy hay que hacer una reforma de la Constitución para introducir el voto, están diciendo en el fondo a todos los uruguayos que nunca va a haber voto de los uruguayos en el exterior. Porque sabemos, la Constitución uruguaya se ha reformado en 6 ocasiones en 200 años, que, y siempre ha sido el fruto previo de grandes acuerdos suprapartidarios. Así que, si hoy día los que esgrimen la necesidad de reforma, que es muy discutible, yo estoy convencido de que no es necesario reformar la Constitución y que una ley alcanza para reglamentar y habilitar el ejercicio del voto. En fin, allí sí están, en el fondo están en, son una parte de la guerra con el otro que hace la guerra, el juego político. Pero me parece que las dos partes se equivocan. Porque primero que no se puede medir cuáles son tantos años después, ¿verdad?, que se terminaron la dictadura, quiénes mantienen un voto izquierdista y quiénes hoy no votarían nada ni a nadie, o votarían si la oposición viniera a vernos, si fueran a discutir a las capitales de la diáspora, si creyeran en sus ideas. Pero tienen miedo, aparentemente. Y me parece que es un mal cálculo, porque las alternancias... Uruguay es una democracia, en el fondo, banalizada y pacificada, por suerte, en algunos por algunas razones, y que hoy, claro, el Frente puede ganar las próximas, pero también puede suceder lo contrario, y que los votantes del exterior... pues cambien, está pasando en esa parte del mundo.
Sí, eso es algo que no se puede medir.
No se puede medir.
Es ilógico pretender saber.
Pero de todas maneras, hay que establecer un principio. O tenemos una visión de nación y vemos un país y estamos viendo el país con futuro, y entonces creemos en que lo que lo tiene que ordenar es la Constitución, la ley y el derecho. O entonces estamos no estamos hablando de un país, estamos que yo quiero tener el poder. Yo quiero sacarte a ti ponerme yo en tu lugar. Y me da miedo esa gente que viene de afuera, que hace tiempo que no está, que no sé qué piensa, ni nada. No, yo creo que allí el Uruguay me parece que, al lado de otros momentos de grandeza republicana, se está comportando como una república parroquial, ¿verdad?, en la cual se tergiversa y se confunden las cosas. Una cosa son los valores, los principios y el derecho, y otra cosa son los intereses partidarios. Pero yo pienso que en materia de intereses partidarios, los dados no están tan echados como parece. Y esto es un mensaje que le dirijo a los blancos que pueden acompañarnos en esta iniciativa. Y quiero de pasar a saludar a un tipo como Trovo, que para mí es uno de los que más se ha interesado realmente en el tema de los uruguayos del exterior, y con el cual yo personalmente he conversado en varias ocasiones. Pero en fin, cuando pienso, bueno, Larrañaga es el gran silencioso en todo este periodo. Nunca yo le he escuchado decir absolutamente nada,
en referencia
ni leer nada, ni sobre la diáspora, ni sobre el voto. No entiendo. Yo creía haber entendido que este hombre se reclama de aquel gran estadista y dirigente blanco, se llama Wilson Ferreira Aldunate, que vivió 15 años en el exilio, ¿no? Y que estuvo preso. Y que fue proscripto. Un discurso similar le tendría a los ballistas del Partido Colorado. Aquí estamos hablando de la ampliación de un derecho. Estamos hablando de ampliación del cuerpo electoral. Estamos hablando de terminar con una fractura ciudadana entre los de adentro y los de afuera. Estamos hablando de una república más igualitaria, de una democracia inclusiva. ¿De dónde vienen todas esas ideas sino del Gran Valle, que colocó las bases de la institucionalidad de esta república ejemplar en muchos sentidos que lo fue? Entonces yo pienso que si ellos piensan bien, con mentalidad de estadistas, con visión de país a largo plazo, no tienen por qué oponerse y entrar en la chicana, como lo han hecho, pero unos y otros también.
Sí. O sea que nos estamos quedando sin tiempo, Gustavo, y me gustaría que para finalizar, obviamente finalizar esta noche, porque obviamente que esto es un tema que se va a seguir manejando y que vamos a poner sobre la mesa en más de una oportunidad en este año, que bueno, como todos sabemos, comienza más bien en marzo que ahora en febrero. Pero me gustaría que le dejaras un mensaje, ¿verdad?, a toda esta gente que está escuchando y que tal vez no se ha percatado de todas esas sensaciones que transmitís, porque más allá de un discurso que uno pueda sentir como muy arregladito y muy estudiado, se nota el énfasis y se nota la pasión con lo que lo transmitís, y eso creo que también debe trascender, ¿no?, los pensamientos propios, como para empezar un poquito a pensar con la cabeza un poco más abierta y con el corazón también, ¿no? Porque tampoco nadie está libre en estas circunstancias que estamos viviendo al día de hoy de tener que emigrar por cualquier circunstancia, y creo que tenemos que tener la empatía un poquito más desarrollada para poder entender, ponernos en los zapatos de toda la diáspora y bueno, de una vez por todas dejar tal vez ese egoísmo barato que cotidianamente estamos usufructuando para, bueno, empezar a avanzar de verdad.
Si yo no sé cuánto tiempo me queda.
Tenemos dos minutitos.
Entonces yo, bueno, a los oyentes les pediría simplemente que abran sus corazones y sus cabezas. Porque cuando empecemos a hablar más y mejor del por qué, el para qué del voto, pienso que no hay ninguna razón de fondo para no acercarse en una dinámica más fraterna los unos y los otros. Pero quiero terminar para hablar de una salida que yo veo como posible en esta legislatura, para que el voto consular pueda, por lo menos, pasar como una ley en esta legislatura, por supuesto, para que se aplique
en las otras,
y en eso somos pacientes. La propuesta es la siguiente: aquí va a haber de aquí a fin de febrero probablemente la última sesión de la bicameral, que es una comisión especial de la Asamblea General con legisladores, o sea, senadores y diputados de todo el arco político parlamentario, por supuesto que el Frente así tiene la mayoría, y probablemente, según mis informaciones, esto se termine. El objetivo era crear un consenso, que es una excelente idea, pero ese consenso me temo que no se logre y que termine constatándose que no hay proyecto de ley que entre a la Asamblea General. Entonces yo creo que eso presentaría la situación siguiente. En un país, por supuesto, donde funciona la separación de poderes, hasta aquí el Poder Ejecutivo no podría hacer absolutamente nada. Pero vamos a estar en una situación que yo pienso, ojalá que no, muy probable, de bloqueo parlamentario. En ese momento, el Poder Ejecutivo puede y debe, desde mi punto de vista, retomar la iniciativa constatando ese bloqueo parlamentario y colocar en esta legislatura un proyecto de ley que ya existe, que ya está redactado, que es y aquí lo digo públicamente, es el proyecto de ley Conde, elaborado por la Cancillería, o sea, el Presidente del Poder Ejecutivo, y que formaba parte de las bases que se iban a colocar en esa bicameral para sondear las opiniones de unos y otros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es posible. La agenda parlamentaria es apretada de aquí al final de la legislatura, pero hay uno o dos espacios. Se saca una ley, un proyecto, por ejemplo, el de la regulación de las armas, que, en fin, es importante, pero se coloca este, porque ya está redactado, y sacarlo con la mayoría que se pueda. Y después, por supuesto, los que se oponen van a recurrir a la Suprema Corte de Justicia, y termino con esto. Buscar el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que es finalmente el que tiene la última palabra sobre si es constitucional o no hacerlo por mayoría simple o especial. Yo digo, con cualquier mayoría. Yo soy partidario y creo, como jurista, que se puede sacar por mayoría simple. Y no soy de los más importantes, el de los más importantes que dice esto. Y que entonces la oposición que quiera, para purgar definitivamente esta excepción o esta hipoteca de constitucionalidad o inconstitucionalidad del voto en el exterior, que en los meses siguientes estemos fijados.
Más adelante y más sobre la
fecha. Eso es lo que yo propongo,
vamos a tratar
en una ronda cívica.
De incluir esta temática nuevamente. Gustavo, un placer. Lamentablemente el tiempo, viste que decíamos una hora, parecía mucho, pero se fue volando, y hay tantas aristas en las cuales se puede encarar este tema que, bueno, quedamos un poco en deuda. Pero no va a faltar oportunidad de que vuelvas o que vuelva algún integrante más de la ronda. Así que, bueno, un saludo para todos los uruguayos que están en el exterior escuchando, y, bueno, también un saludo muy particular a todos esos uruguayos que han parado la oreja el día de de hoy para poder entender tal vez que hay realidades que nos involucran a todos y que tenemos que empezar a marchar con una democracia un poco más fortalecida con todos los uruguayos, no solamente con los que habitamos dentro de fronteras.